Pablo Otero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Hablamos de lo que más preocupa a los madrileños, a todos los españoles en general: el paro, el desempleo y las circunstancias que rodean a cada una de esas personas, de esas familias. Los últimos datos no han sido muy buenos y pican bastante. Aquí en Madrid tenemos una asociación que pelea precisamente contra el desempleo y lo hace de una manera integral, tratando a quienes se acercan a su servicio como personas. Es la asociación Proyecto San Fermín y hablamos ya con Rocío de Frutos. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo hablaba de desempleo, de orientación y de tratar a las personas como tales, y es un poco lo que hacéis, ¿no? Sois algo más que una agencia de empleo.
Eso pretendemos. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y desde el año 95 funcionamos como un servicio de acompañamiento para el empleo, para la gente además que tiene más dificultades para la inserción laboral. Entonces, eso intentamos, ¿no? Que la gente aquí se sienta atendida, se sienta escuchada y que independientemente de las necesidades sobre el empleo que tengan, que ahora si quieres te cuento más cómo intentamos resolver,
claro, claro,
pues que se pueda abordar otros aspectos de las personas que están también sin cubrir, ¿no? O sea, que muchas veces necesitan un espacio de orientación, de referencia, al que acercarse y que le puedan resolver pues todo tipo de dudas.
Vamos primero con ese ofrecimiento. ¿Cómo hacéis para que, en la medida de lo posible, la gente encuentre trabajo?
Pues, fundamentalmente, facilitamos recursos para la búsqueda de empleo. Que lo primero de todo, que buscar empleo no cueste dinero, porque al final buscar empleo, aunque solo sea el hecho de fotocopiar currículum, supone una carga económica que la gente ahora mismo no tiene, claro, cuando se está desempleado. Entonces, intentamos abordar toda la búsqueda de empleo facilitando herramientas. Una persona que se acerca aquí va a recibir, por un lado, una orientación, va a tener un currículum guardado desde el que poder sacar copias, facilitar listados de empresas para autocandidaturas, el poder hacer el envío de currículum a través de fax, a través de email, a través de correo postal, que todo ese envío de currículum no les cueste dinero, ¿no? Y que lo más importante para nosotros es que el currículum se mueva al mayor número de empresas posible, porque pues las ofertas que tenemos cada vez son menos. También funcionamos como bolsa de empleo, pero desde el año 2008 las empresas con las que teníamos contacto ya no nos piden la misma gente que nos pedían hasta ahora.
Vaya.
Y por otro lado, pues intentamos facilitar tanto prensa de empleo como recursos de búsqueda de empleo por internet. Al final, la gente que atendemos también tiene mucha dificultad en el acceso a las nuevas tecnologías, lo que le supone una desventaja con el resto de la población. Entonces, intentar capacitar en el acceso a las TICs para que tengan otra oportunidad de búsqueda de empleo y, sobre todo, que después tengan acceso libre a internet para poder realizar esa búsqueda de empleo, pues es otra de las cosas que facilitamos. Por supuesto, teléfono para poder hacer llamadas de empleo que tampoco les suponga un coste, y con la idea de, si antes se podían enviar 100 currículum y de ahí salía alguna entrevista, si ahora no valen 100, tendrán que ser 200, sino 500, sino 1.000. Si hay poco trabajo, en nuestra mano está el hacer todo lo posible para que se encuentre.
Por vuestra parte, no falta aliento. Me imagino que incluso también partís de algo tan básico como ayudar a hacer el currículum, ¿no? Porque hay gente que sabe hacer algo, pero no sabe cómo comunicarlo.
Claro, efectivamente. O sea, al final, ahora mismo las empresas cuentan con muchísimos currículum y nuestra idea es que el currículum de la gente que viene aquí, pues hacerlo lo mejor posible para que destaque, para que de un solo vistazo la persona de recursos humanos entienda que lo que ha trabajado esa persona, qué formación tiene, ¿no? Y que sea una cosa destacada. Muchas veces, pues la gente no sabe a dónde recurrir, se acerca a un locutorio, a un amigo, un hermano, que no saben muy bien cómo expresar las cosas, ¿no? O no se acuerdan de las empresas en las que trabajaron o el tiempo que estuvieron, y ahora el facilitar todo tipo de datos pues resulta imprescindible.
Y a todo esto añádele que sea una persona con una circunstancia especial, o bueno, no tan especial, porque esto está siendo lo habitual: familias monoparentales, inmigrantes sin papeles.
Efectivamente.
O sea, aquí que encima hay que hacer un trabajo previo.
Claro, claro. O sea, desde aquí siempre se marca un itinerario. O sea, aunque la gente viene con la primera prioridad del empleo, tienen una entrevista individual de acogida donde se valoran todo tipo de necesidades. Nosotros tenemos mucha relación con servicios sociales, que ahora también resulta imprescindible porque la mayor parte de la gente que viene no cuenta con ningún tipo de recurso casi de subsistencia. También tenemos una abogada que cuando vienen con alguna situación de problemas económicos graves, de deudas, de desahucios o en el caso de población inmigrante con algún problema administrativo en relación a sus papeles o a reagrupaciones familiares, pues desde aquí se le puede orientar también a nivel jurídico. Entonces se va valorando en función de las necesidades de la persona y se marca o bien la búsqueda activa de empleo o todos los pasos previos que habría que hacer antes de empezar a ponerse a esa búsqueda de empleo, ¿no? Desde el poder facilitar recursos de alimentos o servicios sociales municipales o el trabajo de habilidades sociales previas, que en algunos casos también se presentan carencias, o asesoría jurídica, o si en el caso de mujeres, si se detecta algún problema de violencia, también se deriva a otro proyecto de nuestra misma asociación, ¿no?, para que se trabaje desde ahí. O sea, intentamos cubrir no solo la búsqueda de empleo, sino todos los aspectos como persona que puedan necesitar, ¿no?
Sí, que el empleo es una más de las circunstancias.
El empleo es una más. Es verdad que ahora se convierte en la más prioritaria, estamos totalmente desbordados, pero en muchos casos no, hay que resolver otras cosas primero antes de ponerse a buscar empleo.
Mira, vamos a acabar por el principio y ya brevemente. Cuéntanos, ¿cómo surgió este proyecto en San Fermín?
Pues San Fermín es un barrio de la zona sur de Madrid que cuenta con muy pocos recursos y que siempre ha tenido una tasa de desempleo muy alta en comparación con el resto de, como todos los barrios del sur, ¿no? Entonces, desde la Asociación de Vecinos se empezó a plantear pues la posibilidad de generar proyectos de acompañamiento, ¿no?, para las personas que pudieran facilitarle este recurso de empleo. Hemos trabajado sobre formación, hicimos una empresa de inserción y luego derivó en este servicio de acompañamiento del empleo porque es una de las necesidades más prioritarias de este barrio. Ahora mismo es una necesidad para todo el mundo, pero cuando nosotros empezamos era una necesidad prioritaria, sobre todo para este tipo de barrios del sur, ¿no?
Ya. Pues Rocío de Frutos, miembro de la Asociación Proyecto San Fermín, qué buen trabajo. Gracias por traer a nuestros micrófonos la oportunidad que le dais a muchas personas en esta parte del distrito de Usera, en San Fermín. Uh-huh. Y sobre todo, seguimos en contacto porque me imagino que vuestro trabajo, vuestra labor, es tan importante como la que hacen las agencias oficiales, que también cumplen con su,
claro,
con su parte.
Claro, cumplen con su papel, pero quizá nosotros somos el recurso cercano, el parapeto antes de la...
Efectivamente.
De los recursos oficiales, ¿no?
Pues buen trabajo y buenas tardes, Rocío.
Muchas gracias, buenas tardes.
Una iniciativa que...
loable.
Que claro, que tiene que existir.
Sí, porque además es eso, el enfoque, digamos, multifactorial. La persona es persona y es persona con sus problemas, con sus tristezas, con sus alegrías. No es lo mismo una persona que tiene todavía una prestación que puede alargar, una persona que se le acaba todas las prestaciones posibles y dice, es que mañana me veo en la calle. Y ahí entra este proyecto San Fermín. Uh-huh. Nosotros lo hemos traído hoy porque un día nos hablaron. ¿Te acuerdas que fuimos,
¿sí?,
un día a San Fermín y estuvieron,
sí,
hablando?
Sí.
Pues después de hacer la conexión con la unidad móvil, dijeron, oye, tenemos una cosa muy buena que no es ni reivindicación ni protesta. Es lo que hacemos nosotros por el barrio. Y dijeron, bueno, pues...
Bueno.
Y yo creo que el día después de conocer las cifras del paro y que Madrid también ha sido...
Más de medio millón de parados ahí en Madrid.
Teníamos la obligación de hablar con la gente de San Fermín.
Gracias, Pablo.
Venga,
las 5 y 14 de la tarde.
A ver, si te pierdes, no te asustes. Llevas el nombre, la dirección de casa y el teléfono cosido en el abrigo. ¿Lo ves aquí?
Sí, Sebastián Sierra Méndez.
Calle
Valdemira 4.
Muy bien.
La pérdida de memoria es solo uno de los efectos del Alzheimer. Todavía queda mucho por descubrir. 2011, año de la investigación en Alzheimer. Fundación Reina Sofía y Fundación Pascual Maragall.
Con la colaboración de Onda Madrid. Onda Madrid. Onda Madrid. Con las nuevas tecnologías. Ahora nuestra programación de radio también en la TDT. Sintoniza Onda Madrid, además de en tu receptor de radio y en www.ondamadrid.es. Escúchanos a través de tu televisión.
Lo siento.
¿Qué?
Lo siento, Carlos, pero nada, tenemos que viajar a la Tierra del Sol Naciente. No
pero
hay otra,
¿has
no
sacado
hay otra?
¿Billetes ya para ir o qué?
Es que para comprar el billete necesito dinero.
Bueno, estamos tratando de conseguirlo, pero...
Ya, pero bueno, ¿qué es lo que tiene que investigar? Para responder a algunas cuestiones, pues oye, hay que invertir un poco de presupuesto, claro.
¿Qué quieres, que lo saque de la caja B?
De donde sea, pero es que yo aquí tengo una misión. Acuérdate, el informe que me dijiste que tenía que poner en marcha para determinar qué es mejor,
sí,
si la energía nuclear o los combustibles fósiles.
Me acuerdo de aquello, Paloma. que era una misión que te encomendamos. ¿Y cómo va la cosa?
Bueno, pues que de momento, mientras no me pagues el viaje, lo que está claro es que tengo que recurrir a bibliotecas.
Ya me estás presionando.
A centros de documentación, a internet.
Bueno, hay libros por ahí, búscate la vida, mujer, que no todo va a ser sencillito.
Que no, que hay que ir al terreno, como en CSI, hombre.
Ten cuidado, ¿eh?
No hay presupuesto,
ahí
¿no?
hay muertos.
No hay presupuesto de momento.
No, digo que en CSI hay muertos.
Ya, pero yo te pregunto, ¿hay presupuesto o no hay presupuesto de momento?
Déjame que hable con el jefe y ya verás.
Bueno, de momento vamos a echarle un poquito de imaginación. Lo primero que necesitamos es ambiente.
Madre mía. ¿Ya vamos a hacer tiki tiki tiki?
Tiki 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 no. Tiki tiki. No, eso es en China. Oye, estamos en Japón.
Ah, que esto es Japón.
Claro. ¿Energía nuclear o combustibles fósiles? Bueno, pues voy a ser sincera. La respuesta definitiva no la vamos a dar hoy. No. Pero sí podemos ir avanzando algo porque hay haikus descubiertos en Japón que desvelan muchos secretos. Al menos, escucha bien.
Mátame.
El secreto de la pasión.
El haiku consiste en un poema breve de 3 versos, de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente.
Bien.
Es una de las formas de poesía tradicional japonesa más extendidas. Mario Benedetti escribió el siguiente sin respetar mucho las normas. Cuando me entierren, por favor, no se olviden de mi bolígrafo.
Estupendo. Cuando me entierren, por favor, no se olviden de mi bolígrafo.
Esto ni con la Wikipedia, ¿eh?
Ya.
¡Qué maravilla!
Sí, sí. Bueno, también podemos echar un vistazo a los libros de historia.
El 6 de agosto de 1945, y sin previo aviso, Estados Unidos lanza la bomba de uranio sobre Hiroshima. La bomba asesina de forma instantánea a más de 80.000 personas y deja otros tantos heridos.
Y es que el primer capítulo de El haiku de las palabras perdidas, que acaba de editar Plaza y Janes, comienza precisamente el 5 de agosto de 1945, aunque el escenario de la novela sitúa a uno de sus protagonistas en la otra ciudad devastada.
3 días después, y conocidos los terribles efectos de la primera bomba atómica, Estados Unidos, haciendo gala de una crueldad sin límite, vuelve a lanzar otra bomba, esta vez de plutonio, sobre Nagasaki. El número de muertes instantáneas superó las 50.000.
Bueno, y antes de arrojar un poco más de luz sobre el escritor Andrés Pascual y la historia que ha venido a contarnos, vamos a juntar todos los ingredientes.
Nada, tú sigue ahí, revolviendo.
En un cóctel, la historia, Japón, los haikus y también un poquito de suspense, como lo vamos a encontrar en este tráiler. No de una película, sino de su libro, El haiku de las palabras perdidas.
Un haiku que esconde el secreto de una pasión. Dos generaciones de una familia separadas por una tragedia.
¡Qué voz, eh!
Un amor que trascenderá el tiempo para revelarnos la fuerza del destino.
Este tío me lee el libro y vamos.
Un conmovedor canto a la paz, la espiritualidad y el amor. El haiku de las palabras perdidas.
Yo me emociono, la verdad.
Ah, ya te veo. Estás emocionada ahí.
Sí, sobre todo porque está aquí Andrés Pascual.
¡Hombre!
Con nosotros.
¡Se ha llegado!
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Estoy aquí intentando cumplir una misión, la de pronunciarme en un informe sobre la energía nuclear o la de los combustibles fósiles. La verdad es que en el libro, que lo estamos leyendo, lo hemos terminado. Pero, en fin, sí que podemos adelantar algunas cositas, como por ejemplo que uno de los protagonistas,
sí,
que es arquitecto, Emilian Zach, apuesta por la energía nuclear, aunque por otro lado también por las energías sostenibles, las energías limpias, renovables. ¿Qué opinas?
Es difícil, ¿eh? Además, alguna vez te preguntan, mójate, ¿sabes? Ya que has estudiado durante 2 años para escribir la novela, pues mójate y dinos qué es mejor. Y al final te das cuenta que cuanto más estudias algo, menos absolutos hay, ¿sabes? Entonces yo lo que he hecho en la novela, que partió Esto fue la segunda subtrama, vamos a decir. O sea, la primera idea fue hacer una historia de amor y de superación en Nagasaki, en el momento de la bomba, pero luego lo ligué con una historia del presente, ¿no? Que están pues perfectamente encadenadas, cada 20 páginas van aquí y allá. Y esta segunda historia, que es la que se desarrolla en la actualidad con este protagonista que se dedica a construir ciudades sin emisiones de CO2 y, por lo tanto, necesitando la energía nuclear, porque es la energía más limpia en ese sentido, pues no plantea soluciones, sino que plantea alternativas, ¿no? Porque, de hecho, se enamora de una japonesa que ha vivido en sus propias carnes, no, pero sí en las de su familia, los efectos devastadores de la bomba. Y aunque no sea lo mismo la bomba atómica y la energía nuclear, pues claro, en Japón hay una sensibilidad especial con el tema, ¿no?
Andrés, la ciudad la visitaste, vamos, el país, me refiero, porque en el caso de las otras novelas, también antes de ponerte a escribir, con eso, no sé de yo...
Esa excusita.
Te gustan los viajes, claro. Siempre visitas, vas al terreno, ¿no?
Sí, sí. Mira, la primera novela que escribí, se llama El guardián de la flor de loto, esa surgió del viaje. O sea, primero vino el Tíbet y cuando llegué aquí a España, pues dije, tengo que escribir una novela sobre el Tíbet, porque desprendía fantasía para llenar una novela, no mil, ¿no? Y luego escribí El compositor de tormentas, que se desarrollaba en el Versalles de Luis XIV y en Madagascar. Y eso fue a medias, o sea, casi tenía un viaje a Madagascar, pero lo decidí y tal. Y en cambio, en este caso, con el haiku de las palabras perdidas, ha sido premeditado el escribir sobre Japón y me he ido a Japón a buscar los escenarios, pero ya a buscar una historia, más que nada, ¿no? Porque sabía que quería escribir. Me fui un mes en el verano de 2009, empecé por Tokio, empecé a bajar, pues por Kioto, Osaka, y llegué al final a Nagasaki. No sabía todavía de qué iba a escribir y en cuanto puse un pie en el Museo de la Bomba Atómica dije... Aquí está. O sea, aquí hay pasión y hay emociones a flor de piel para llenar estas 540 páginas y 10 veces más, ¿no?
Lo que pasa que luego no estaba publicado todavía, porque prácticamente es ahora cuando llega a los puntos de venta, ¿no? Ocurre toda la desgracia de Fukushima en el 2011. Yo creo que eso también te debió dejar, pues eso, diciendo, vaya, qué casualidad, ¿no?
No, de una pieza, yo no me lo podía creer. O sea, llevaba 18 meses escribiendo la novela, desde el verano aquel de 2009. Yo había elegido el tema nuclear en el presente para unir las dos historias, porque estaba íntimamente relacionado con la cuestión atómica, la radioactividad que impregna toda la subtrama del pasado. Y también porque era un debate actual, no solo en todo el mundo, sino fundamentalmente en Japón, porque claro, Japón, a pesar de ese pasado reciente, es pronuclear a tope porque no tienen combustibles fósiles, casi la mitad de su electricidad se produce con energía atómica, tienen 55 centrales. Entonces, hay un conflicto latente siempre allá. Claro, yo lo que no me podía imaginar es que estando corrigiendo el último borrador fuese a pasar lo de Fukushima. De hecho, no me lo creía. O sea, estaba viendo el Twitter, me acuerdo que me enteré por un tuit y fui corriendo a ver a mi mujer. Digo, oye, mira, que no puedo sacar yo la novela ahora. O sea, sí, o sea, va a parecer que me estoy aprovechando de la desgracia ajena para vender libros o algo así, ¿no? Lo que pasa que luego, pues, poco a poco, pues en un par de semanas lo fui pensando de otra manera y me di cuenta que todo el compromiso que había adquirido yo el día que estuve en el Museo de Nagasaki de la bomba atómica para escribir esta novela, pues que todavía adquiría más sentido. O sea, lo había hecho con todo el cariño, con toda la responsabilidad, con un montón de estudio, ¿no? Pues digo, bueno, pues quizás sea el momento ahora preciso para lanzar estos mensajes, ¿no?
Y te pusiste a revisar...
Algo toqué... Porque, claro, no podía obviar el terremoto. Entonces, por supuesto, no tiene nada que ver con la trama de la novela, pero sí que hay un guiño para darle la suficiente actualidad. Es decir, claro, no puedo sacar una novela después del verano, 5 meses después, lo que cuesta fabricarla. O sea, en sí, una vez que ya está terminada, pues se hacen las galeradas y luego se va a imprenta y todo eso, sin mencionarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, no altera para nada la trama, simplemente es un escenario circunstancial, ¿no? Pero sí que lo quise poner como testimonio de y para no cerrar los ojos, porque a lo que estaba pasando, claro, porque era brutal.
Y sigue pasando, ¿eh? Porque ahora estamos viviendo lo que ha venido después.
Claro, esto lo saben muy bien los habitantes de Nagasaki, porque así como en Hiroshima hubo una debacle absoluta e instantánea, o sea, Hiroshima es más conocido quizá porque se barrió toda la ciudad en un instante y no quedó nada, porque era un la orografía era plana, ¿no? Nagasaki está lleno de montañas y es un valle en realidad. Entonces la bomba estalló a 400 metros de altura, bajó todo el flujo destructor por el valle y barrió todo como una riada. Pero todas las casas y todos los habitantes que estaban en las laderas y en lo alto de las montañas, que eran muchos, sobrevivieron y pensaron que no les había ocurrido nada. Entonces, claro, luego empezó la radioactividad a actuar y gente que estaba en una situación durísima, porque casi era más duro haber sobrevivido a aquello que...
Correcto.
O sea, el mayor reto de esta gente era seguir viviendo después de lo ocurrido, ¿no?
Sí.
Pues como regalo empezaron a enfermar días después, ¿no? Entonces, tampoco quiero contar mucho más. Me da rabia porque como utilizo la propia historia para el thriller, ¿no? Y de la novela, pues... Pero la verdad es que me emociono. Y,
claro, no deja de ser una novela y, bueno, la historia de los protagonistas ciencia ficción, pero hay muchos datos reales. Es decir, porque en la descripción, cuando está cayendo la segunda bomba en Nagasaki, uno de nuestros protagonistas, que sale pues indemne, está precisamente, como estabas diciendo ahora mismo, en lo alto,
en una
de
colina,
una montaña.
Claro, es una historia de amor entre un muchacho occidental, que también es posible porque era el único sitio de Japón donde había comercio exterior, históricamente, en Nagasaki. Entonces, yo imaginé a un huérfano holandés, los padres industriales han muerto y se ha quedado al cuidado de un japonés. Por eso está allí durante la guerra, por eso sufre no solo los conflictos adolescentes, sino también, pues, es distinto, es rubio. O sea, es decir, hasta físicamente se diferencia de todo lo que le rodea, ¿no? Y está enamorado de una japonesita. Y entonces este amor, esta pasión adolescente, quedan en una colina durante unos días y están intercambiando un juego de unos haikus, prácticamente para llegar a besarse. O sea, dicho así, que no suene a hortera, sino este tipo de emociones, pues, de cuando eres un crío que vas descubriendo. Y justo, pues, el día que han quedado, que se va a culminar este amor adolescente, pues cae la bomba atómica, ¿no? Entonces, claro, él está esperándola a ella con su haiku en la colina, como supongo que habría, no como supongo, no, como sé que hubo miles de personas contemplando la bomba desde las colinas. Si la vieron, directamente se quedaron ciegos. Él está con unos prismáticos, con lo cual la gente que estaba con prismáticos también está documentado por militares, y así precisamente eso les salvó de quedarse ciegos. Entonces, hombre, afortunadamente hay mucho escrito sobre ello, no tanto como de otras cosas, porque yo me he dado cuenta de que la gente no tenemos ni idea de lo que pasó en las bombas. O sea, sabemos que estallaron y que se acabó la guerra con ellas, que encima ni es así. O sea, porque ya estaba terminada la guerra antes, ¿no? Y por eso me gustó para el libro, porque aparte de entretener, que es lo primero que busco, ¿no? Y que sea muy divertido me refiero, que te llame a pasar las páginas y así, pues también enseñar algo. Y aprendí mucho sobre esto y aprendí sobre todo sobre la respuesta del pueblo japonés, que es una maravilla.
Para muchos de los que nos estén escuchando puede ser muy tierno, que si los haikus, que si el amor en esa adolescencia, pero ojo,
no, la
que hay cosas que cuentas de, bueno, la barbarie que sucedió, que te ponen los pelos de punta, ¿no? Sobre los prismáticos, cómo miraban, ¿no? Y veía a los holandeses que estaban allí en la cárcel, en el campo 14.
Claro,
bueno, un montón de cosas. Es muy real y también, pues, un poco cruda, claro.
Claro, la novela podía haber sido un desasosiego constante. Lo que pasa es que al estar descrita desde ojos adolescentes, que siempre son un poco ingenuos y esperanzados siempre, ¿no? Y sobre todo desde la perspectiva nipona, que se ve todo desde el aprendizaje, no generan odio, no sé, a mí eso es una cosa que me sorprendió en Japón, y sobre todo en Nagasaki, que no odian a los americanos, no odian, es distinto, o sea, lo ven como un...
Si nos pusiéramos nosotros en su lugar...
Ya te digo.
No sé yo si iba a entrar un yanqui en España, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ya te digo yo que...
Y por eso son capaces de superar, porque son capaces de canalizarlo todo y de ser conscientes que están, pues, en un flujo constante y toman lo bueno con lo malo. O sea, es igual, saben que están en una tierra de
terremotos. Es lo que tienes que aprender ya de los orientales.
Ya ves.
Sí, sí.
Sí, sí. Tenemos que aprender muchas cosas.
Uf.
Casi todas buenas.
Andrés, pues muchísimas gracias. Muchísimas
todas.
Gracias por haber venido.
No le vas a...
Y por haberme...
No le vas a recitar un
ayudado
haiku,
¿no? A seguir descubriendo cosas y mejor energía combustible.
Que me he puesto muy serio aquí. Vamos a levantar esto.
Te voy a dedicar un haiku.
Venga, tienes 10 segundos.
Venga.
¿Quién sabe mejor que el poeta descubrir la bella flor?
Aquí está la bella flor, frente a mí, con una camiseta morada.
Gracias, Andrés.
A vosotros siempre. Gracias por invitarme.
Son las 5:30.
Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. Los trabajadores municipales de Parla se manifiestan contra los despidos. Casi 300 empleados municipales y miembros de los sindicatos han protestado hoy durante 2 horas frente a las puertas del Ayuntamiento de la localidad contra los 190 despidos que pretende acometer el consistorio en la plantilla municipal. La de hoy ha sido la primera de varias movilizaciones, ya que los sindicatos y el Comité de Empresa del Ayuntamiento parleño repetirán estas concentraciones mañana viernes y los próximos lunes y martes para concluir con una manifestación por la las calles del municipio el jueves día 13 de octubre. Según los sindicatos, no cesarán las protestas hasta que el gobierno municipal llegue a un acuerdo satisfactorio con los trabajadores que pase por no realizar ningún despido. Hay otras noticias que les contamos en titulares. Convención del Partido Popular en Málaga. Desde esta tarde hasta el sábado, los populares concretarán el programa electoral para las próximas elecciones. El líder, Mariano Rajoy, dice que España necesita un cambio político urgente y que su partido sabe qué políticas adoptar, aunque las soluciones tardarán tiempo en llegar. Los empresarios proponen eliminar los puentes festivos. La solución de la COE es hacer coincidir las fiestas con lunes y viernes para evitar así paralizar la actividad de todo un país durante más de un día. La patronal destaca que de la crisis solo se puede salir con esfuerzo. La industria en Madrid crece casi un 4,5% entre enero y agosto, mientras sigue cayendo en el resto de España. La región acumula 21 meses de crecimiento económico positivo. El crecimiento de la industria madrileña se produce en todos los tipos de bienes industriales, lo que pone de manifiesto la confianza en la economía de nuestra comunidad. Luz verde a la nueva ordenanza que regulará la tenencia de animales domésticos en la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno aprueba la nueva normativa y a partir de ahora el abandono o maltrato animal se penará con hasta 30.000 euros. Y luto en el mundo por la muerte del fundador de Apple, Steve Jobs, fallecido a causa de un cáncer. Jobs está detrás de toda la revolución tecnológica de los últimos 30 años. Volvemos a dar un repaso a la actualidad aquí en Onda Madrid a las 6 en punto.
Onda Madrid, para más información. De 4 a 6 en Onda Madrid. Hoy en Madrid tarde. Con Carlos Honorato.
Aquí estamos repuestos ya del haiku que nos ha recitado Paloma Nolasco, la detective Nolasco, pero seguimos con libros, hombre, conjuras, pasiones, venganzas en torno al gran dramaturgo William Shakespeare. Tras las últimas voluntades del escritor, se ocultaban los más turbulentos episodios de su vida y un oscuro deseo de venganza que ardió en su pecho desde su juventud y que marcó su vida y su obra con el estigma de la tragedia. Luis Alberto de Cuenca.
César Vidal es uno de los individuos más cultos que me he tropezado a lo largo de mi vida. Nacido en Madrid en 1958, es doctor en Historia, Filosofía y Teología, así como licenciado en Derecho. Ha publicado muchísimos libros, ha escrito innumerables artículos en la prensa diaria, lleva a cabo una actividad radiofónica frenética desde hace muchos años, y ha ganado pues muchísimos premios importantísimos con sus novelas. Ha publicado libros sobre el Antiguo Egipto, sobre todo lo divino y lo humano, sobre Jesús y el mundo que rodeaba la vida de Jesús, sobre cualquier época que puedan ustedes imaginar. Para César Vidal es conocida, le es familiar y es capaz de escribir un volumen de varios cientos de páginas sobre esa época, sobre cualquier personaje que puedan ustedes nombrar. Es una persona extraordinaria. Pues bien, a mí me interesa mezclar aquí a ese ser extraordinario que es César Vidal con otro ser increíble que se llamó William Shakespeare, porque César Vidal tiene una novela titulada La noche de la tempestad dedicada a Shakespeare. William Shakespeare en 1616 muere, es el autor más importante de la Inglaterra de su momento, es el autor más importante para mí de las letras universales, por delante de Homero y de Cervantes, y me parece lógico que haya interesado a César Vidal ese personaje. Pero curiosamente he dicho el año de su muerte porque lo que le importa para urdir la trama de su novela a Vidal es precisamente la muerte de Shakespeare. En apariencia todo parece normal, sus familiares y amigos son citados para la lectura del testamento del escritor. Sin embargo, las disposiciones testamentarias de Shakespeare desafían toda lógica. ¿Qué le ha impulsado a dejar a su esposa tan solo su segunda mejor cama? su queridísima Anne Hathaway. Bueno, no se sabe muy bien si queridísima o odiadísima, que hay de las dos teorías en el libro. ¿Y por qué una de sus hijas recibe únicamente un tazón? ¿Qué le ha movido, por el contrario, a hacer de la otra hija heredera de todos sus bienes? ¡Qué lógica! Si es que la hay, se oculta tras ese absurdo testamento. Bueno, partiendo de este punto de arranque rigurosamente histórico, se conserva el testamento de Shakespeare. La noche de la tempestad, la novela de César Vidal, nos lleva a través de unas horas de literatura y de magia, de escritura, a recorrer la vida de Shakespeare, descubriendo una clave oculta para la lectura de sus obras y para la comprensión de un testamento que constituía la consumación de su existencia. Oigamos, cada capítulo tiene una cita de Shakespeare, a cual más hermosa, como es lógico, yo creo que traducida por el propio Vidal, porque no dice traductor y son excelentes traductores. Veamos cómo empieza el libro. Mi padre, William Shakespeare, el bardo de Stratford, el cisne, el dramaturgo de la amada reina Isabel, murió el 23 de abril del año de Nuestro Señor de 1616 en su casa de New Place. Dos días después lo enterraron en el presbiterio de la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford. Debió de ver cómo se le acercaba la muerte porque se tomó la molestia de escribir su epitafio. Se reducía a cuatro versos. Buen amigo, por amor de Jesús, abstente de cavar el polvo encerrado aquí. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito sea el que mueva mis huesos. Así comienza esta recreación de la época isabelina, ese momento formidable de la cultura que significó el trabajo literario de personas como Shakespeare, como Webster, como Middleton, como Ford, como Marlowe y como tantos otros increíbles escritores que hubo en la época. Se lo recomiendo muy, muy de veras, esta novela sobre Shakespeare de César Vidal, que está publicada por Grijalbo, del grupo Random House Mondadori.
Son 272 páginas al precio de 7,95 euros. Nos vamos en comunidad. En Coslada ya hay dos nuevos componentes de la policía local. Son fuertes, inteligentes y con un olfato muy desarrollado para atrapar a los delincuentes. ¿Los has conocido ya, Esther Bernabé?
Los he conocido, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
He saludado con la patita, bueno, yo con la mano y ellos con la patita, a Flippy y a Jade, los dos preciosos pastores alemanes que ya están patrullando por las calles cosladeñas. ¡Hola, Flippy! ¡Hola, Jade! Son de verdad, aunque tú te rías cuando yo te lo digo, los Rex de este municipio, porque son muy parecidos al perro policía de la serie de televisión. Eso sí, han tenido un adiestramiento muy exigente, porque como nos contaba el oficial jefe Gabriel Cerrato, su labor va a ser importantísima.
Pues lo que pretendemos con ella es trabajar sobre todo, los perros están destinados a la detención de drogas, queremos trabajar con ellos básicamente todo lo que sea una estrategia de prevención en proximidades de institutos, en parques. Y luego, aparte de esa prevención, pues bueno, pues lo que es intervención con vehículos en materia de seguridad ciudadana, con la detención de droga que se puede transportar en esos vehículos, con las personas que vayan en esos vehículos, con la identificación habitual que se hace, lo que es la labor rutinaria de seguridad ciudadana que se viene desempeñando.
Cristina Arias, la agente encargada de estos dos perros policías, nos ha contado cómo es el día a día con ellos.
Tienes pues entrenamientos tanto psíquicos como físicos por parte del animal, mucha concentración a la hora de, y más sobre todo siendo tan cachorritos, ¿sabes? El que concentrarles para que salgan a buscar y que no vean un perro y prefieran irse a jugar con él.
A partir de ahora los cosladeños verán por sus calles a Flippy y a Jade, y el concejal de seguridad, Fernando Atienza, da un aviso para navegantes, bueno, delincuentes.
Sí. Sepan los delincuentes que le vamos a amargar, lo que se dice, con nuestras actuaciones policiales, porque vamos a ir, pues eso, pues el policía tutor, si es necesario irá también la sección canina para vigilar por los centros, en los parques también, si en alguno que en la ciudad nos consideren que debemos de asistir, asistiremos.
Trabajando mucho están ya, sí, estos, sí, dos preciosos pastores alemanes a los que seguro van a cuidar y muy bien en esta jefatura de la policía de Coslada. Vienen a sumarse para velar por la seguridad en el municipio, Carlos.
¡Ay, los T-Rex de allí, de Coslada! Flippy y Jade son dos policías con mucho olfato.
¿Cómo comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 20 de noviembre?
Puedes consultar las listas en tu ayuntamiento, consulado, delegación del censo o internet del 3 al 10 de octubre.
Especialmente si votas por primera vez o si has cambiado de domicilio.
Si algo no es correcto, pide que se rectifique y ya está.
Infórmate en el 901-101-900.
Si quieres, puedes votar en las elecciones generales del 20 de noviembre.
Así de sencillo. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Grupo Monedero lleva 70 años gestionando los contadores de agua en miles de hogares. También da solución a las reparaciones del hogar, con seguridad y garantía, con calidad y rapidez, con precios serios, moderados y sin sorpresas. Nuestros albañiles, fontaneros, electricistas, etcétera, le resolverán sus reparaciones domésticas. Entre en monederoreparaciones.es o llame al 91-564-1144.
Onda Madrid. Onda Madrid. Con las nuevas tecnologías. Ahora nuestra programación de radio también en la TDT. Sintoniza Onda Madrid, además de en tu receptor de radio y en www.ondamadrid.es. Escúchanos a través de tu televisión.
Las 6 menos 18 minutos y teníamos aquí que Carlos Rodríguez venía en camino, pero justo le ha dado tiempo a llegar al estudio. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estaba leyendo, fíjate aquí, que Roberto Carlos dice que quiere fichar a Cristiano Ronaldo para el ANSI.
Bueno.
Bueno.
Sí, me imagino que su pretensión será esa, por dinero no será, porque hombre, el dueño del ANSI es un magnate multimillonario ruso.
Ya, pero... Pero
claro, yo creo que Cristiano Ronaldo a día de hoy considera que es poco competitivo.
Va a ser que no. Oye, Roberto, de momento no. De momento no. Bueno, con esto de que no hay fútbol de primera este fin de semana, pues está la actualidad un poquito canina, ¿para qué nos vamos a engañar?
Sí, no, bueno, deportivamente hablando, pues hoy, por ejemplo, todo ha girado en cuanto al Real Madrid se refiere a la firma esta del convenio entre el Real Madrid y la comunidad autónoma. Han estado Florentino Pérez y Esperanza Aguirre por la mañana en el Bernabéu, como digo, firmando ese convenio para que el Palacio de Deportes vuelva a convertirse en, sí, la casa del Real Madrid. Bueno, este año va a ser la casa del Real Madrid y del Estudiantes. Y nada, bien, pues ahí han estado todos los jugadores de baloncesto de la plantilla del Real Madrid y bueno, están contentos.
Excepto para la Euroliga, ¿no?
Porque... Sí, en los primeros partidos todavía el Real Madrid va a tener que buscar cancha, porque ya hay una serie de compromisos adquiridos y, bueno, pues conciertos y otro tipo de usos que habitualmente...
¿Y entonces qué va a poder simultanear luego o no? Porque en estas cosas a veces no se puede elegir canchas diferentes, no sé.
No, tienen que mirar a ver la posibilidad de jugar esos primeros partidos de Euroliga o en la Caja Mágica otra vez, o incluso no se descarta la posibilidad del Madrid Arena, ¿no?
Una bueno, que ya... a ver qué dice Gallardón, que dijo que no lo veía para espectáculos deportivos.
Vista Alegre, evidentemente, ya es del balonmano Atlético de Madrid, con lo cual esto es un...
Pero vamos a ver,
aquí,
vamos a ver,
Carlos, rotando todo.
Yo creo que es la época en la que más canchas hay en Madrid.
Sí, sí, sí.
Es que esto,
seguro,
es una locura. Y va a valer ahora falta de...
No, yo creo que se trata de adecuar la mejor cancha posible para el mayor acomodo de los aficionados. Uy, que yo creo que ese ha sido el gran problema.
Estoy viendo por aquí que Delgado Ferreiro pitará el Madrid Betis.
Sí, sí. Delgado Ferreiro va a pitar el Real Madrid Betis. Bueno, hombre, tampoco es un árbitro de los más peligrosos, sinceramente. Es relativamente joven y es un chico que, bueno, no está en la lista negra de los últimos árbitros que al Real Madrid le han podido ocasionar más o menos problemas. No es un gran problema, lo de Delgado Ferreiro, de verdad. aunque Mateu Lau sería el perfecto para Mourinho, como ya sabes tú, ese árbitro que el otro día recogió el premio al mejor árbitro de la temporada pasada,
bueno,
en la primera división.
A mí te digo la verdad, no me disgusta, lo que pasa es que es verdad que Mateu muchas veces deja demasiado, jugar demasiado al límite. Y eso a lo mejor perjudica a veces, ¿eh?, a algún equipo, ¿eh?
Sí, hombre, a ver, equivocarse se va a equivocar como todos.
No, todos
eso
se
no
equivocan,
lo nadie.
Todos.
Da igual, y va a haber a veces penaltis que no sí. son y otras veces seguramente lógico. No verá los que son, pero luego ya el estilo de arbitraje, como tú dices, la capacidad para que el juego sea fluido y no haya muchas interrupciones, eso en general a los profesionales les gusta.
Bueno, y a los aficionados también,
sí,
oye,
sí, por
que
eso.
No haya tanta paradita de, anda, ya se ha caído el niño
claro.
y otra vez, pa, falta,
eso
venga,
es.
Pum.
Y eso además penaliza a los jugadores eso que son muy piscineros, ¿no? Que
claro.
están continuamente provocando, cayéndose y tal. Eso hace que, evidentemente, cuando no tienes un árbitro que pica...
Yo creo que es un poco inglés, ¿no? Eres el
sí,
inglés.
Sí, es un arbitraje
inglés,
de ese estilo. Que también hay árbitros que son en Inglaterra horrorosos, muy malos.
Sí,
muy
algunos
malos,
recordamos.
Tipo Howard Webb, por ejemplo, y alguno más.
Sí,
pero
sí.
bueno, el estilo de arbitraje ese es el que les gusta a muchos de ellos.
Bueno, pues nada, esta semana vamos a tener baloncesto nada más. Tenemos esta noche, creo que juegan los sub-21 de fútbol, ¿no?
Sí, y tenemos a las chicas del Rayo también esta tarde en la Champions.
Muy bien.
Tienen ya resuelto prácticamente el pase porque ganaron 4-1. En Finlandia 1-4, sí.
sí.
Con lo cual la vuelta, y luego España que ha llegado a Praga, está
bueno,
ya en Praga porque juega el...
Con la baja de, al final no ha viajado...
Negredo fuera, se ha quedado fuera, sí, Villa está entre algodones,
sí.
ayer en el entrenamiento le tuvieron que...
Pues va a jugar Torres, bueno...
Sí, hombre, bueno, no pasa nada, a ver si... Hombre, ya.
Se van cayendo los naipes al final...
No, pero está mejor, ¿eh? Yo creo que los últimos partidos
sí.
con el Chelsea se le ha visto un poquito mejor.
Ese peinado, diría Delfa, le sienta
bueno,
fenomenal.
Va, o sea, no, el peinado hombre. Siempre es un chaval guapete, o sea que
hombre.
En ese sentido...
Y aparte es de Fuenlabrada, es de Madrid... Lo tenemos que apoyar desde aquí, hombre.
No pasa nada, sí, sí, habrá oportunidad seguro. Así que mañana en Praga estará España intentando, bueno, salvar, guardar el honor patrio porque ellos ya lo tienen todo
bueno.
hecho. Afortunadamente España llega ya a estas alturas de clasificación con todo hecho.
Pues escucharemos la actualidad deportiva a partir de las 7:05 en juego. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Nos vamos a la bolsa. En la despedida de Juan Claudio... Hola, Pablo López.
Muy buenas tardes.
Le hemos dedicado una subidita ahí, ¿no?
Una subida, no ha estado nada mal al final. Ha calado el último mensaje de Trichet. Bueno, aún le quedan todavía 25 días
madre
prácticamente
mía.
Al frente. 24 en concreto.
Vamos a estar contando.
Tras 8 años no es nada ya.
Bueno.
Ha estado 8 años al frente de
8.704 los puntos del IBEX.
Ahí está, 8.700. Ha recuperado ese nivel. Una recuperación que se ha conseguido en el tramo final de la sesión, porque es cierto que a primera hora de la tarde se aflojaba y mucho las caídas, sobre todo porque Wall Street abría en negativo, pero al final pues Estados Unidos ha recuperado y los inversores han vuelto a valorar las dos noticias de la jornada. La magnífica subasta que ha llevado a cabo el Tesoro en el día de hoy, la rentabilidad ha bajado de manera notable y, como viene siendo habitual, demanda alta y objetivo cumplido, 4.499 millones, el objetivo era 4.500, o sea, falta un milloncito, que eso, pues cuando hablamos de estas magnitudes no es nada. Y luego, aparte del discurso de Jean-Claude Trichet, aunque no se han bajado los tipos, que se han mantenido en 1,5, sí ha querido valorar el mercado, pues que se van a mantener esas medidas extraordinarias que denomina Trichet para suministrar liquidez al mercado, y además un nuevo plan de compra de bonos garantizados, que no es la deuda nacional, la deuda soberana, sino son otro tipo de bonos que van a ayudar también. Ahí se va a invertir 40.000 millones de euros en un año, y eso pues también va a ayudar al mercado. Eso se ha valorado positivamente y ahí está la subida que hemos registrado.
¿Y qué nos espera mañana, Pablo?
Pues mañana un dato por encima de todos y prácticamente el más destacado: paro en Estados Unidos del mes de agosto. Lo conoceremos a las 2:30 de la tarde.
Bueno.
Y tal y como va la semana, pues puede ser muy importante, ya que bueno, ya ahora mismo sumamos una subida del 1,85. Si el dato es bueno de paro...
Pero, a ver, aclara. ¿Bueno qué? ¿Que si hay más paro sube o que si hay menos? Porque
hombre, menos
tenéis
paro,
una mala leche en la bolsa.
Menos paro, más gente trabajando.
Ya, entonces sube la bolsa, ¿no?
No te digo que alguna vez
por eso
no haya subido el paro y la bolsa haya subido.
Eso
porque
te digo.
Interpretaba bajada de tipos de interés.
Eso es lo que te digo.
No, ahora mismo se necesita más gente trabajando porque es lo que a fin de cuentas contribuye a que haya más consumo. La gente tiene dinero, la gente va a gastar y en consecuencia hablamos de una situación
bueno,
muy diferente. Cuando ocurrió aquello había una tasa de paro mucho menor y evidentemente lo que había un tipo de interés muy caro. Entonces, ahí lo que se estaba intentando era que se bajaran los tipos.
Bueno, Pablo, mañana lo contamos.
De acuerdo, hasta mañana.
Un abrazo. Y por menos de 10 euros, exactamente por 8, Maite López nos lleva de concierto. Esta tarde, Folk Leones de Brides.
Canciones como esta que estamos escuchando, The Break tiene todas las de ganar. Este año 2011 podría ser el año de este dúo leonés, ella, Miriam Gutiérrez, esa voz que escuchamos y nos asombra, él, Aníbal Sánchez, y su guitarra, podemos definirla como sutil. Juntos son The Break, una banda que a base de minimalismo, pulcritud y altas dosis de sensibilidad han creado un disco como este que estamos escuchando, Soundtrack for a Winter Tales, un disco cargado de emociones. Y con Miriam y con Aníbal vamos a compartir los próximos minutos. Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos. Tenemos ya sobre la mesa este primer LP, este primer CD, Soundtrack for a Winter Tales. El disco sobre la mesa, vuestro primer trabajo, editado por Subterfuge, casi en tiempo récord, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Hace nada os escuchábamos con las maquetas y ahora ya tenemos aquí el disco encima de la mesa.
Pasó todo bastante rápido, la verdad. Vamos a ver, desde que el primer LP que sacamos con Subterfuge salió como en noviembre más o menos, y el disco lo empezamos a grabar en diciembre y lo terminamos de grabar en enero. Fueron un par de meses súper rápidos y nada, enseguida para que estuviera en la calle y la gente lo pudiera disfrutar, porque el primer EP tuvo muy buena acogida.
Y ahora ya festivales, recintos muy grandes, el disco sobre la mesa. ¿Nos da vértigo?
Hombre, claro que da. Claro que da, pero intentamos el vivir el día a día y disfrutar mucho y bueno, de momento estamos compaginándolo con nuestra vida, de momento sí, o sea que nos lo tomamos con mucha calma. Seguimos con nuestra vida de siempre y, bueno, un poco estresados, pero nos lo intentamos tomar con calma, disfrutar y vivir el día a día, la verdad.
Es un disco que suena muy bien, me imagino que os lo dirán constantemente, no parece el típico disco debut, es un disco que es como muy cerrado, que está ya como muy logrado, pero es que no sois novatos en esto.
Claro.
Con el disco sí, pero el resto no, son muchas alas, ¿no? Y muchos años ahí sí. Tocando.
Claro, muchas veces con el concepto de primer disco, pues uno se imagina pues a unos chavales recién salidos de, no sé, del local de ensayo. Nosotros llevamos ya bastantes años tocando en otros proyectos, en sitios a lo mejor, pues eso, grupos que no han pasado del ámbito de León, digamos, o que no han salido de León, pero que llegaron a hacer cosas bastante interesantes, incluso grabaron. O sea, que no era la primera vez que entrábamos en el estudio y, bueno, teníamos muy claro lo que queríamos, el sonido que queríamos y todo.
¿Cómo se formó The Bright? A mí es un dúo que está compensado, pero desde la voz así como más sosegada de Miriam a las guitarras ahí como más contundentes de Aníbal. Sois contrapuntos, ¿no?
Sí, cada uno aporta lo suyo y además también en gustos musicales, en lo que aportamos cada uno es totalmente diferente, ¿no? Aníbal aporta un sonido más americano, más country, más el country tradicional. Y yo quizá me gusta más el folk, anglosajón, no sé, siempre me han gustado las chicas que hacen folk, como Annie DiFranco, por ejemplo, o Kathleen Edwards, o no sé. Y Aníbal es más de músicos americanos, como Hank Williams, o más de ahora, Seaton Petty y tal.
Sí, digamos que también yo aporto un poco, se puede decir que el lado más rockero. La cuestión es que la mezcla, desde que empezamos a tocar juntos, vimos que quedaba muy bien y que funcionaba, la verdad, y que sonaba bastante interesante.
A mí, no es peloteo, a mí sí que me recuerda un poco a Tom Petty, en el sentido en que es un disco que
está muy cuidado, me da la impresión, cada detalle, cada fotografía, cada nota, pero luego es un disco que se escucha como del tirón, como esto les ha salido, han entrado al estudio y les ha salido del tirón, ¿no?
Tom Petty es uno de los referentes pues en eso, en saber hacer algo con muchísima calidad artística y mucha profundidad, y a la vez algo, no digo comercial, pero muy fácil de escuchar, fácil de escuchar o agradable, vamos.
Un disco, yo diría, incluso cálido, aunque nos habla del invierno, y esta calidez es para contrarrestar el frío que hace en nuestra tierra. Aquí vamos a hacer apología, ¿no?
Salíamos del estudio, el disco se grabó de noche, se grabó en invierno, en los meses de diciembre y enero. Salíamos por la noche del estudio a la 1 de la mañana y había que rascar el hielo del cristal para coger el coche. Muchos días salíamos y estaba todo nevado y teníamos que ir y conducir entre la nieve. Todo eso se coló en el disco. Entonces cuando nos metíamos en el estudio buscábamos un lugar que nos diera calidez, estar a gustito. Y yo creo que todo eso se ha plasmado a lo mejor en el disco.
Cálido, reconfortante, podríamos buscar muchos adjetivos. Me gustaría también hablar de vuestra faceta en directo, porque el disco suena muy bien, es cierto, pero escuchándolos en directo son, la verdad es que son grandes músicos. Se dice por ahí que las canciones crecen en directo. ¿Vosotros qué opináis?
Hombre, yo creo que es que cada canción es diferente, ¿no? En cada directo, o sea, la del disco está ahí siempre, pero en cada directo la canción cambia y la canción crece. O sea, una canción nunca es la misma en directo, eso es algo muy bonito. Y eso lo intentamos, por supuesto, intensificar, ¿no? O sea, que cada vez suene de una manera, que yo qué sé. Nos gusta mucho experimentar con sonidos, con cosas. A veces vamos en formato de dúo, él y yo, y luego también vamos con banda. Y hombre, cuando vamos con banda ya es una pasada, ¿no?
Me gustaría también que me explicarais qué significa Tulsa y la Sala del Sol en vuestro recorrido.
Sí, el verano pasado estuvimos teloneándoles en la Sala del Sol en verano y, bueno, Tulsa es un grupo de Subterfuge, que es el último disco, que además es una pasada de disco, Espera la pálida, sí. La gente de Subterfuge estaba por allí y nos vieron y, bueno, yo creo que ya lo habían escuchado antes vía MySpace y les había ya gustado.
Tenían referencias ya, ¿no?
Sí, sí. Y, bueno, estuvimos hablando allí después, les gustó mucho nuestra actuación y, bueno, allí digamos que empezó un poco el contacto, se puede decir, sí, con la discográfica.
En este disco, además, también hay alguna versión, una de Neil Young, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
¿Es un referente en vuestra música? ¿Por qué decidís hacer este tema?
Hombre, por supuesto que es un referente, ¿no?
Maestro.
O sea, no tenemos nada que añadir a lo que es Neil Young, ¿no? Pero sí que, bueno, decidimos hacer esa versión porque, bueno, no era de las más conocidas. Nos pareció por eso bastante. Aparte que nos encanta, Cowgirl in the Sand, es una canción que nos encanta. Pues no era de las más conocidas. Entonces, bueno, decidimos cogerla, desnudarla y partir desde cero haciendo... pues no sé, haciendo una canción sencillita.
Es una canción muy distinta de la original. Si alguien la ha escuchado, la original es muy eléctrica, con solos de guitarra, muy... Nosotros la desnudamos y la empezamos desde lo básico para adaptarla así a nuestro estilo.
Quisiera también, es una curiosidad, corregirme si me equivoco. Yo he escuchado algo vuestro en castellano. ¿Algún tema? ¿Sí?
Sí, puede ser.
Sí, señor. Sí.
¿Y? Volveremos a escuchar.
¿Has profundizado?
¿Algo en castellano?
Bueno, vamos a ver. La verdad es que yo siempre he hecho música en inglés, ¿no? Yo antes de Bright y antes de mi proyecto en solitario tenía un grupo de folk. Pero claro, yo tenía 15, 16 años y ya de aquella hacía música en inglés. O sea, hacía también algo en español, pero tenía mis canciones en inglés y me gustaban más las canciones en inglés y me sentía mejor componiendo en inglés y cantando en inglés, quizá porque el folk y el country realmente, o sea, tienen que ser en inglés. Si no, sonarían otra cosa. Entonces, bueno, pues sí que hicimos en determinado momento, sí que llegué a hacer una canción en español, pero quizá fue como para demostrarme que, bueno, puedes hacer una canción en español para comparar, ¿no? Pero después de eso yo creo que, no sé, está ahí.
Vamos a dejar esa puerta abierta, ¿no? Vamos a investigar. Nunca se sabe, no vamos a cerrar ninguna puerta.
No, por supuesto. No. O sea, no hay que cerrarse nunca a decir, nosotros hacemos folk, hacemos country, hacemos música en inglés. Ahora hemos hecho esto y nos gusta el resultado, por ahora es lo que más nos convence. Si mañana resulta que nos da por escribir una letra en español o ella le da por cantar algo en español y nos suena bonito, pues para adelante con ello. Pues no hay que dar excusas a nadie.
¿No?
Por supuesto.
A nosotros se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirlos. Miriam, Aníbal, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con vosotros esta tarde.
El placer es nuestro.
Nosotros vamos a seguir disfrutando de este trabajo, Soundtrack for a Winter Tales, un disco calculado e intuitivo a partes iguales, un sueño de invierno que hemos querido conservar en estos días de calor agobiante.
Actúan en la Sala del Sol este sábado. La entrada cuesta 8 euros. Nosotros lo dejamos, mañana volvemos a las 4 de la tarde. Hasta mañana.